Y vamos a saludar a un gran amigo ya de Caño Vale Doble, uno de los tipos que más sabe de política internacional en la Argentina, Horacio Calderón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte.
Cecilio, buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, Horacio, ayúdanos a entender o arrimarnos al menos a entender un poco esto que sucedió hoy en París.
Bueno, mira, Cecilio, esto era previsible. De alguna manera lo anunciamos hace ya un año y medio en C5N, recuerdo, con María Venera Aramburu, ¿no? Creo que en algún momento en algún reportaje con vos también.
Sí.
Que Francia era el blanco primario tanto de Al-Qaeda como del ISIS, y a un nivel superior de odio que el que tienen por Estados Unidos. Porque además eso estaba escrito, es decir, no, acá no estamos descubriendo algo nuevo, en la medida que uno lea las publicaciones digitales, tanto del ISIS como de Al-Qaeda. Una se llama DAVIC y la otra se llama INSPIRE, ¿no? En la cual directamente incitan a atacar blancos en Europa, en Occidente, como dicen ellos, y además específicamente en Francia. De manera tal que, Cecilio, todo esto también produce una situación de tensión extrema dentro de Francia, que es un país que tiene entre 7 y 9 millones de musulmanes, mayoritaria y abrumadoramente pacíficos, el 95%. Pero ¿qué sucede? Hay un 5% que tiene ideas extremistas, y ahí nomás tenemos 450.000 personas de ideario extremista. Y de esas 450.000 hay un 2%, que tampoco es mucho, pero que con ese volumen alcanza la suma de 9.000 individuos, sean varones o mujeres, dispuestos a inmolarse en un ataque como el que estamos viendo hoy de manera ya repetida, ¿no?
Ahora sí escuchábamos el término radicalización. ¿Radicalización se refiere a justamente a esto?
Claro, lo que sucede es acá la palabra radicalización tiene varios aspectos en sí, ¿no? Cuando dicen un Islam radicalizado, yo diría que no, que este es un Islam perverso, es la perversión del Islam, pero los ataques de Francia, justamente lo que van a radicalizar, eso sí puedo usar el término, es la diferencia, ese abismo existente entre la comunidad musulmana de este país, que es abrumadoramente pacífica, y lo repito muchísimas veces, y la población francesa autóctona de este país. Entonces, ¿qué sucede? El gobierno francés va seguramente a desarrollar una serie de operaciones muy duras de control que pueden de alguna manera provocar reacciones dentro de la comunidad islámica de este país, vuelvo a repetir, que si bien es pacífica, bueno, se encuentra de alguna manera segregada. Entonces, ¿qué sucede? Estos ataques y esta posible respuesta del gobierno de Francia van a provocar que el país se convierta en un semillero, ya lo es, pero un semillero enervado de potenciales reclutas del ISIS y de Al-Qaeda.
Pero a simple vista discúlpame, pero a simple vista esto que contás o esto que nos decís es quizás la peor cura para la enfermedad, entonces.
Bueno, yo no estoy de acuerdo con la represión, simplemente estoy haciendo un análisis de lo que puede llegar a suceder, ¿no?
Sí.
Es un análisis prospectivo de lo que va a suceder, porque si el gobierno francés actual no agudiza, por ejemplo, las medidas contra los yihadistas, que por supuesto van a impactar en la comunidad musulmana de este país, también pacífica, bueno, eso obviamente va a provocar una mayor afluencia de reclutas, que es lo que busca el ISIS y Al-Qaeda, ¿no? Además de venganzas, y además que esto responde a una lógica que nosotros los occidentales, seamos cristianos, o los mismos musulmanes, por
no ejemplo, podemos entender, a una lógica que no podemos entender, no podemos comprender.
Claro, pero lo que sucede es que este circo que ellos macabran, ¿no es cierto?, que acostumbran a presentar en medios audiovisuales, en videos que parecen en la producción del tipo Hollywood, si vos lo buscás, el sitio se encuentra fácilmente,
Entonces
yo lo publico en mi muro permanentemente, todo lo que hacen con las decapitaciones, Bueno, todo eso es un circo macabro, lo que tiene un objetivo perfectamente planificado, como si fueran ingenieros del terror. A ver si me quiero explicar con esto. Entonces, acá evidentemente hay una situación muy grave para Francia, que yo puedo de alguna manera adelantar que se va a repetir. Eso se va a agudizar y se va a repetir en Francia.
Claro, pero Horacio,
porque reitero,
¿Lo podía prever Francia esto de alguna manera? Digo, cuando bombardean los objetivos yihadistas, ¿no lo podían prever que esto podía ocurrirle? Está bien, es un estado de guerra, pero de un estado contra un grupo terrorista, pero no había prevención ninguna, porque a mí me llamó la atención que Obama hoy decía, obviamente que apoyaba al gobierno de Francia, pero además que le iba a brindar información, y digo, ¿ahora?
Obama, para mi punto de vista, yo tengo una opinión muy negativa sobre su persona. Uh-huh. Obama, Nicolás Sarkozy, predecesor de François Hollande, sí, de alguna manera continuó su línea, con otros países como Gran Bretaña, son corresponsables ellos de haber facilitado con el derrocamiento de Saddam Hussein, con el derrocamiento y asesinato de Gaddafi ordenado por el presidente de Francia, Nicolás Sarkozy, con la participación que tiene el país y, digamos, toda la OTAN completa y de manera directa o indirecta a otros actores para lograr el derrocamiento del gobierno de Siria. Bueno, todo eso es un caldo de cultivo generalizado para promover el crecimiento de estos grupos extremistas que están atacando momentáneamente en Europa, ¿no? Estados Unidos está más blindado, pero Europa, bueno, lamentablemente esto es ya un continuo y lo vamos a seguir viendo.
Sí, da la sensación de ser un colador.
Un colador, pero además, Cecilio, lo hemos hablado en reiteradas oportunidades, yo lo he abordado esto desde hace años. Cuando se derrocó el gobierno de Libia, podrá decirse que era una dictadura, ¿es cierto? Pero era una dictadura como la de Saddam Hussein, como la de Bashar al-Assad, enemiga del terrorismo yihadista. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿qué han hecho ellos? Por ejemplo, un país como Libia, que tiene 1.900 kilómetros de costa en el Mediterráneo, bueno, lo han convertido en este momento en centro de operaciones de estos grupos terroristas. Por ejemplo, la ciudad de Sirte, donde nació Gaddafi, se ha convertido en este momento en el centro militar, de la estructura militar del ISIS en el país. Fíjense lo que yo les estoy diciendo. Tienen campos de entrenamiento en Libia. Y al mismo tiempo compiten con Al-Qaeda para digamos, para prevalecer, no solamente en este país, sino en los países vecinos, Egipto, y todo lo que significa el norte de África.
Dos cortitas y te dejamos en paz, y muchas gracias por atendernos siempre, Horacio. Decíamos hoy que sospechábamos, mejor dicho, que uno de los blancos podría haber sido el Stade de France en el partido, porque se estaba jugando un partido con 60.000 espectadores y nada, parece o que no entró uno de los inmolados, uno de los terroristas, o detonó antes, pero se escuchó una explosión terrible que nada, casi detiene el partido. ¿Puede haber sido este un blanco y se falló?
Bueno, es posible, ¿no es cierto? Hay que ver después con las investigaciones posteriores a todo este hecho macabro. Bueno, qué es lo que en definitiva sucedió, qué es lo que se pudo evitar. Pero te comento algo, yo en este momento estaba fuera de alcance, estaba lamentablemente fuera de alcance todas estas últimas horas, porque es un desastre el sistema, no voy a decir la marca de celular, pero acabo de entrar, estoy en una reunión, en una fiesta de cumpleaños, con una amiga que ha llegado de París. No, y lo interesante del caso que ella me comenta brutalidad del hecho que comete. Pero ¿qué está haciendo? Él está enviando un metamensaje a los británicos, ¿no? Diciéndoles, señores, ustedes están durmiendo con el enemigo, yo estoy decapitándolos a ustedes.
Ah, porque él es británico. Él es británico. Era.
Claro, él era nacido en otro país, pero es ciudadano británico. Sí. Tenía
Mohamed Denoussi es el nombre.
Nawaz, sí. O sea, él es un metamensaje, ¿no? Es decir, al país que considera enemigo, aterrorizarlos, diciéndole, miren, yo soy británico, yo estoy decapitando a mis conciudadanos, ¿no? Y al mismo tiempo es un mensaje a la propia tropa para evitar deserciones. Y lo que sucede en Charlie Hebdo, aunque a ustedes les parezca esto algo, no sé, a lo mejor desarraigado de la realidad, bueno, le da prestigio a estas organizaciones frente a todos los que en este momento podían ser de alguna manera voluntarios para sumarse a sus filas, porque el Estado Islámico recibe permanentemente de este nuevos voluntarios que salen de Europa y pasan por la frontera de Turquía, porque el gobierno turco de Erdogan, bueno, ha sido un factor importantísimo para el crecimiento del terrorismo en toda la región.
Qué terrible lo que
es. Sí, es terrible. Horacio, ¿te puedo molestar con una más y nada más?
Pero no hay problema, por ustedes, no hay problema.
Cuando, digamos, ¿qué podemos esperar de aquí en adelante? Cuando Hollande dice que no van a tener piedad, ¿qué es lo que tenemos que entender?
Bueno, por de pronto, obviamente, van a tener que extremar las medidas de seguridad con las personas que consideren más sospechosos, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Europa, por ejemplo, Krekar, ¿no? El mula Krekar, que está preso, por ejemplo, ellos ni siquiera en Europa hay una garantía, una serie de garantías, ¿no? Que de alguna manera permiten a estos ideólogos continuar propagando sus ideas desde la cárcel, ¿no? Entonces, lo que dice François Hollande es lo que estoy diciendo yo, adelantando un poco, porque ¿qué sucede? Si François Hollande toma medidas muy duras, aunque sea para venderla a la opinión pública francesa, bueno, la próxima presidente de Francia va a ser Marine Le Pen.
Sí.
Y Marine Le Pen sí va a tomar medidas extremadamente duras contra los musulmanes dentro de Francia. Como y eso va a traer una división mucho más profunda de la que existe actualmente.
Horacio, muchísimas...
Para bien o para mal, lo que fuera.
Muchísimas gracias por ayudarnos a entender lo inentendible siempre.
Es un tema muy difícil, Cecilio. Gracias por llamar. Y aprovecho, bueno, pedir disculpas a todos los medios que me han llamado, pero lamentablemente es un problema a veces el servicio que nos brindan estas empresas celulares a nosotros. No la nombro porque están ustedes en el medio.
Un abrazo, Horacio, gracias.
Hasta pronto, adiós.
Siempre está para nosotros, Horacio. Lo que sabe, lo conozco desde hace 20 años, Horacio.
Hablamos de
una charla.
No, aparte te tira los nombres de los implicados y de los líderes y demás como si nosotros estuviésemos hablando de jugadores de fútbol. No, es impresionante lo que sabe.